Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. El valor de las palabras es un programa que te invita a cuestionar la política nacional e internacional, las políticas de Estado y la cultura misma. El valor de las palabras llegó para habitar en vos, con Alejandra Piaggi y José Luis Muñoz Aspiri.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, el valor de las palabras. Porque las palabras tienen su sentido, porque las palabras tienen su propósito, porque las palabras tienen una intencionalidad. Porque a veces está lo que se dice, pero también en lo que se dice lo que no se dice. Y también cuál es el objetivo de lo que se dice y de lo que no se dice. Y fundamentalmente el comportamiento en torno a que se dice y no se dice, cómo es expresado, hacia dónde quiere dirigirse. Por todo esto y mucho más, las palabras tienen un valor intrínseco, tienen un valor esencial, tienen un valor de vida. Las palabras pueden acariciar o matar, las palabras pueden amar o odiar, las palabras pueden ser el testimonio de una historia oficial. Las palabras, en definitiva, pueden ser la esencia de cada uno y pueden marcar las distintas tipos de relaciones. Las palabras son vida, las palabras cobran vida y las palabras tienen un valor, y en ese valor es donde nosotros radicamos todos los lunes hasta las 15. Por eso que este programa se ha dado en titular el valor de las palabras. En este programa nos convocan y nos evocan las palabras, por eso que el valor de las palabras se cobra vida a través de Radio Cultura, FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9, si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, mi querida Camila Spielberg, con ese toque mágico... Ahí va, que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Si tenés Android, estamos en Android. Si tenés iPhone, estamos en iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque yo soy Alejandra Piaggi, mi conductor Pepe Muñoz Aspiri, en el área de operación técnica, la gran Camila. Y si estás vos con 4 millones de oyentes por plataforma y 200.000 por dial, significa que el programa lo hacemos entre nosotros, entre nosotras. Y si hacemos una cultura de radio es porque somos radio. ¿Y cómo decirte que estamos en vivo sin decirte que estamos en vivo? La temperatura no estaría siendo muy primaveral, estamos en un estado otoñal, les diría. Pero de a poquito, por lo menos hay sol hoy. Vamos a decirte que la temperatura en estos momentos, según el Servicio Meteorológico Nacional, es de 16 grados 9. La sensación térmica es exactamente igual, 16 grados 9. La humedad es del 49%. La presión es 1014 hectopascales. El viento este a 33 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. La máxima pronosticada para hoy en 18 grados. Vamos a ver mañana, porque mañana hay algunas grandes probabilidades de lluvia. A ver, mínima de 12, máxima de 15. Desde la madrugada, lluvias aisladas. Por la mañana, lluvias. Por la tarde, chaparrones, en donde no va a ser tan intenso, quizás en algún momento hasta aparezca el sol. Y por la noche, chaparrones que van a significar lluvia. Por consiguiente, el martes un día de lluvia, mínima de 12, máxima de 15. El día miércoles, a través de las lluvias, atenti a la mínima es de 9 el día miércoles, pero la máxima es fantástica, de 18 grados, en donde ya va a haber sol. Y el día jueves también, mínima de 9, máxima de 20. El día viernes es donde vamos a tener una mínima de 12 y una máxima de 20 durante el día, fantástico, pero durante la tarde-noche, probabilidad de lluvias aisladas. El resto de los días nos va a deparar un lindo fin de semana. Por lo menos va a ser un fin de semana con sol. No hay pronóstico de lluvia ni de que esté mayormente nublado como nos ha pasado este fin de semana. Por eso que el sábado la mínima será de 8, la máxima será de 20, el domingo la mínima de 11, la máxima de 21, pero absolutamente despejado.
El valor de las palabras es revisionismo histórico para analizar el presente y el futuro de nuestras vidas.
Y si es revisionismo histórico para analizar el presente y el futuro de nuestras vidas, estoy con él. Estoy con él, que es escritor, periodista, analista internacional, antropólogo e historiador. A él no le gusta, pero es esto y mucho más. José Luis Pepe Muñoz Aspiri. Hola Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola Alejandra, buenas tardes. Muy contento, como todos los invitados, pero en particular con este, porque es un íntimo amigo mío y es un venero. No un veneno, un venero, sí, de la actual política y sobre todo historia reciente de los últimos 60 años, pero también es un veneno para las expresiones, claro, del pensamiento antinacional. Mm-hmm. Es un hombre que ha incurrido en muchos temas y que, bueno, vos lo vas a presentar ahora y nos va a desarrollar él mismo justamente qué consiste su actividad, que es intensa por otra parte en este momento, y su producción bibliográfica.
Bien, vamos a adentrarnos, hecha esta introducción. Aparte quiero decirles que lo que me habló de él de manera más privada es fantástico. Lo estima muchísimo Pepe, un amigo del alma, y aparte de su excelencia profesional, siempre me dijo: Alejandra, te va a encantar porque es una muy buena persona. Y eso me parece siempre extraordinario rescatar. Él, vamos a decir que es obviamente escritor, investigador, ha escrito cantidad de libros, y vamos a hablar un poco en general al respecto para luego hacerlo particular con él. El presidente duerme, la biografía de André Jamini, la biografía de Vieites, libros sobre la masacre de los palestinos, la última lealtad, una historia suboficial, todo esto y muchísimo más, porque solo hay que hacer una breve introducción para decir que tenemos el placer y el lujo de contar con un maestro, porque es un maestro. Estamos hablando del gran Daniel Brión. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes. Qué presentación.
Te mereces esto y mucho más. Quiero decir que la abreviamos. Tu presentación era de 4 páginas y tratamos de hacerla reducida. Los libros que tenés son muchísimos y tratamos de reducirlos en algunas temáticas. Por consiguiente, ¿sabes qué, Daniel? Quiero empezar haciéndote una pregunta. ¿Quién es Daniel Brión por Daniel Brión?
Simplemente un militante que tomé la militancia que tengo desde los 4 años dentro del Partido Justicialista, del peronismo en realidad. Desde que lo asesinaron a mi padre, yo tenía 4 años, y a los 8 años empecé a militar con los suboficiales de Valle, que me dejaban en una esquina. Yo llevaba alguna carta que mandaba el general escondida en abajo del pullover, la camisa, y ellos me decían en la dirección en que la tenía que dejar. Normalmente eran esas casas con pasillos largos y las casas que daban al pasillo, y yo dejaba la carta y ellos me esperaban en otra esquina. De un chico de 8 años, en aquella época nadie iba a sospechar que llevaba nada, pero claro, no nos olvidemos que en aquella época no había organismos de derechos humanos, no había nadie, el peronismo estaba proscripto, 18 claro. años, uh-huh. 18 años proscripto, ¿no? Hubo gobiernos democráticos elegidos por el pueblo, como fue el de Frondizi y el de Illia, que tampoco lo dejaron volver al general, ¿no? Por sobre todo el último que acabo de nombrar, que sí, ascendió con un mínimo del 20% de los votos y no levantó la claro. restricción como lo tenía prometido.
Gobierno democrático con el peronismo proscripto.
Con el peronismo proscripto.
Bueno, entonces, hasta ahí nomás.
A mí me causa gracia porque ahora dicen que son libertarios, que defienden la democracia, las instituciones. Yo quería preguntarle dónde estuvieron 18 años defendiendo la democracia, las instituciones y la república, ¿no? Pero bueno, hay que mirar para adelante, que es la única forma de vivir el futuro. pero no se puede dejar de echar una mirada atrás para poder avanzar, ¿no?
Claro, estamos hablando de historia viva, en definitiva.
Exacto.
Y que eso verdaderamente tiene que ver con la memoria, porque la usamos mucho la palabra memoria a veces como eslogan, pero la ejercemos muy, pero muy poco.
Pues si la memoria selectiva.
Claro.
Claro, si la memoria no se ejerce con algún fin determinado, como es no volver a cometer el mismo error,
claro,
o corregir los que se cometieron, no,
mirá,
no sirve.
Mira vos qué interesante, por eso no vas a hablar ahora. Hay una señora candidata a vicepresidenta que está hablando de memoria completa. Yo estoy de acuerdo, Yo estoy de acuerdo, sobre todo con el hijo de General Arabure, que es justamente un comunista que está en el Vaticano, según el candidato que ella acompaña, está en el proceso de beatificación del mismo, del coronel. Voy a lo siguiente. Los monjes paulinos, ella no los recuerda, y vos, creo que es tu último trabajo, ¿no?
Sí, yo escribí sobre un libro que se llama Osana, los paulinos de San Patricio, que cuenta, solo hay tres libros escritos, y este lo escribí con el relato de un gran amigo mío que actualmente es el cura que da misas donde yo voy a misa, que es el único sobreviviente que hubo esa noche, porque después de haber ido al cine, los seminaristas que entonces estaban con él, él justo llevaba las llaves del bolsillo de la casa de los padres en el bolsillo, y dijo: muchachos, yo no vuelvo a la iglesia, me quedo en la casa de mis viejos, así mañana les doy una sorpresa. Y los otros volvieron. Bueno, los otros tres fueron masacrados junto con los dos curas que había, ¿no? Para que no hablemos de cosas muy trágicas, pero para que los oyentes tengan una noción de qué pasó con los paulinos, después de atarles las manos a la espalda y de darles una golpiza tremenda, los tiraron sobre una alfombra y les pegaron 74 balazos por la espalda, después de que ellos estaban caídos en el piso,
sí,
de diferentes calibres, y les tiraron un póster de Mafalda famoso,
claro,
que Mafalda señalaba a un policía el machete que tenía colgado de entonces en la cintura y decía: este es el palito de abollar ideología. Uh-huh. Ese machete se lo tiraron arriba de los cuerpos
para
masacrados.
Nuestros oyentes,
no,
Daniel,
ese detalle tan
¿en qué
macabro
año fue?
No me acuerdo el año exacto.
¿Pero aproximadamente?
Fue en la última dictadura. Sí.
Solo para ubicarlos.
Sí, no, fue la última dictadura.
En el contexto.
Hay un sermón anterior a la muerte de ellos que se conoce como el sermón de las cucarachas, que dio uno de los curas que fueron masacrados, en donde él se daba cuenta de lo que estaba pasando en el barrio, que se apropiaban de las casas, que vendían los muebles, que se quedaban con la cosa, miembros de la última dictadura o adeptos a ella. Y entonces ese día en misa, en su homilía, les dijo: yo no me siento frente a un rebaño de religiosos, sino que me siento frente a un grupo de cucarachas. Ese fue el último sermón que dio antes de que los terminaran de masacrar, ¿no? Bueno, pero mi libro más que nada cuenta, como todos mis libros, yo no me gusta hablar de lo trágico, de lo criminalístico de la cosa. Yo hablo de por qué los mataron. Porque hay dos hechos en nuestras vidas que van a suceder irremediablemente.
¿Por
uno
qué
que
para
nacemos,
qué los mataron, Daniel? ¿Por
¿cómo?
Qué para qué? ¿Por qué
claro,
para
ese
qué
es el
mataron?
Tema. Sabemos que vamos a nacer y sabemos que vamos a morir. Lo que hagamos en el medio es lo que va a calificar nuestra muerte. Y si nos matan, lo que por el hecho por el cual nos matan califica lo que hemos hecho.
Exacto.
En el caso de los paulinos, simplemente predicaban el evangelio, y el evangelio decía que debían asistir a los pobres, que debían estar
claro,
en contra de la injusticia, en contra de la violencia, y ellos se pusieron, justamente en el libro se relata lo que ellos hablaron noches anteriores, diciendo: bueno, ¿qué hacemos con tantas amenazas que tenemos? Y no, nuestra obligación es seguir predicando el evangelio de Cristo, no podemos dejar de hablar de todas estas cosas.
Claro.
Y prefirieron seguir hablando de eso lo llevó. Igual que lo que pasó en los hechos de los asesinatos de 1956, de la primera dictadura,
sí,
cívico-militar genocida en la Argentina contemporánea, ¿no? La de Aramburu y Rojas.
Sí.
Operación Masacre, el libro de Rodolfo Walsh.
Sí.
Es muy buen libro si tomamos en cuenta cuando empieza a relatar desde que se los llevan de la casa hasta que los matan.
Mm.
O sea, la cosa trágica del asesinato en sí mismo,
sí,
la relata muy bien. Pero en realidad, como investigación periodística, no es una buena investigación periodística. Primero, porque Rodolfo Walsh lo escribe en una época, y él mismo lo dice en la primera edición de su libro, él escribe en el prólogo: quiero aclarar antes que nada se diga de mí que no soy, ni fui, ni nunca seré peronista, y que lo único que estoy haciendo en este libro es declarar los hechos de violencia que se están sucediendo, igual que se sucedían en el gobierno de puesto. O sea, se refiere a que esa violencia era la misma, según él, que se ejercía en el gobierno peronista. Y dice que si eso se hubiera escrito durante el gobierno de puesto, no lo hubiera podido escribir, porque los escritores estaban perseguidos y los periodistas también. Esto no muestra por qué omite el motivo por lo cual lo matan, que es la militancia de ellos. ¿Qué querían hacer los caídos en el 56? Porque él se remite únicamente a los 5 asesinados en el basural de José León Suárez, pero mataron a 31 compañeros. Y los otros, ¿qué pasó? Él se basa en el relato de Juan Carlos Libraga, uno que fue alcanzado por las balas en el basural, pero cuando pasan dándoles el tiro de gracia a los que pensaban que estaban vivos, él parpadea y se dan cuenta que está vivo, y entonces le pegan 3 tiros. Uno pega en el piso, otro pega en un hombro, y el otro le atraviesa la cara de un lado al otro, destrozándole la cara. Bueno, ese era el único que no sabía qué pasaba en la casa de Hipólito Yrigoyen en Florida, donde estaban reunidos. Y basa todo su libro Operación Masacre en el relato de Libraga, a quien había sido llevado a ese por 2 de los que sí hallaron muertos, Rodríguez y Vicente Rodríguez y el otro compañero Cortiña.
Sí.
Había sido llevado por ellos porque él manejaba un colectivo, y cuando se escuchara la señal en la radio, que era la marcha de San Lorenzo, y pasar la proclama, le iba a decir: trae el colectivo y vamos a ir a los puestos que tenemos asignados para unirnos a la Revolución de Valle. Revolución que se hacía para recuperar la vigencia de la Constitución del 49, que habían derogado por un bando militar, y recuperar la soberanía popular. Y él no habla de esa militancia, él habla del hecho trágico de la muerte. Entonces, el motivo por el cual no habla es este. Muchos dicen: bueno, pero ha sido el gestor de este tema de novela histórica. Pero yo digo, es muy valiente lo que le pasa después de que su hija se suicida porque la están por llevar, y él escribe esa carta contra de la Junta, y lo que hace cuando lo matan. Pero él nació en la Alianza Libertadora Nacionalista, cuando escribe este libro. Luego, cuando se fue a Cuba, se hizo castrista, y cuando volvió a la Argentina, primero se hizo de la FAP y después se hizo de Montoneros, ya en la última época, con su agencia de noticias, que fue una agencia de noticias muy importante. Lo cual no implica no reconocer todo lo valiente de todo lo que hizo después, porque todos tenemos derecho a cambiar.
Sí, obviamente.
Él cambió al revés. Muchos se suben al caballo por la izquierda y se bajan por la derecha. Él hizo al revés: se subió por la derecha y se bajó por la izquierda.
Bien.
Pero se bajó por una causa popular y nacional.
Bien.
Entonces, hablar así como estoy hablando de Operación Masacre no es hablar mal de él. Pero él tendría... A ver, Operación Masacre lo edita en el 58. A él lo mata la última dictadura. ¿Cuántas ediciones y recontraediciones se hicieron de Operación Masacre? Yo creo que desde que se editó la primera edición hasta antes de que lo hicieran desaparecer así y lo asesinaran, él tuvo tiempo para encontrarse con los otros sobrevivientes, porque se habían llevado 12 y murieron solo 5. Los otros sobrevivientes, estaba hasta el mismo Trochler, asesinado después por la AAA, estaba Benavida, Yunta, Dichano. Bueno, 7 sobrevivieron. Él pudo haber rescatado en todos esos años el que le contaran qué es lo que había pasado realmente y por qué se los habían llevado, y, como hago yo muchas veces en mis libros, decir: quiero agregar capítulos para ampliar lo que escribí en la primera edición de Operación Masacre, y destacar qué era lo que estaban haciendo estos hombres.
Daniel, te quiero preguntar, haciendo justamente investigación histórica, contame un poco sobre Mario Brón, tu papá.
Mi papá era del gremio de comercio, trabajó en el frigorífico Swift, en la administración, y en Siam.
Sí.
Bueno, Siam, todos saben lo que fue Siam en la época de la resistencia, cuando salieron en las marchas a defender a Perón, ¿no? Y él se hizo muy amigo del Negro Framini, porque también estaba en, a través del gremialismo, trabajaba en la fundación junto con el Negro Framini en la fundación de Evita.
Sí.
Ahí se hicieron muy amigos y por eso ahí se engancha mi papá en la Revolución de Mayo, porque en realidad también eso es otro tema. La Revolución de Valle nace desde el pie. Los compañeros militantes habían sido prácticamente dejados por la dirigencia, se encontraban acéfalos de dirigente. Cabo y Framini asumieron esa representación de las bases que reclamaban a alguien que los dirigiera.
Claro, esa conducción.
Claro, hay una carta que yo reproduzco en el apéndice del libro del Negro Framini, donde dice: qué suerte que ahora a lo que estamos armando se nos unen los militares que estaban presos en un vapor en el medio del Río de la Plata, porque ahora con el conocimiento que tienen ellos para hacer estas cosas, nos va a ir mejor.
Claro.
O sea, el tema es, nace desde el pie, nace desde la base de los militantes. O sea, ¿cuándo nace la resistencia peronista? Del mismo día en que Perón se tiene que ir del gobierno.
Exacto.
Ahí nace la resistencia, pero estuvo descabezada. Por supuesto que los dirigentes se tuvieron que ir, exilarse, irse a Uruguay en aquel momento,
sí,
o a otros países. Nadie puede responder qué haría en un caso como este, donde mataban gente.
Claro.
En cambio, Negro Framini y Cabo sí respondieron a esto. Y bueno, y los suboficiales del ejército argentino, que era el pueblo en el ejército.
Bien.
Porque durante la vigencia del gobierno peronista, a los suboficiales se les reconoció como sujetos de derecho, porque no podían ni siquiera votar,
claro,
antes de que llegara Perón. Perón le construyó barrios de viviendas para los suboficiales, para pudieran tener una vivienda digna. Y Perón les permitió también dar un examen para poder ser oficiales en el primer grado,
sí,
a los suboficiales. ¿Cómo no se iba a unir? Era el pueblo en el ejército.
Clarísimo.
Lo que pasa es que el ejército de la autodenominada Revolución Libertadora, con la línea Mayo Casero, que representaba la línea fusiladora de la historia, volvió a quitarles todos los derechos.
Claro.
Pero ellos salieron en la gran mayoría. La Revolución de Valle fueron dos generales, algunos suboficiales, y el resto eran todos los suboficiales del ejército argentino.
Bien.
Claro, por eso es interesante esa concepción clasista que tenían, en el sentido de las declaraciones del contralmirante Rial, que seguramente debía ser nieto de algún inmigrante analfabeto, algún vez dijo: esta revolución se hizo para que en este bendito país el hijo del barrendero siga siendo barrendero. Entonces nunca le van a perdonar, entre otras cosas. Puedo hablar de patrón coste, otra cuestión más, no, pero el hecho de la creación,
claro,
de la actual Universidad Tecnológica, que no es otra cosa que una universidad obrera, en la cual el hijo del laburante, hijo del laburante, accedía a un título a lo mejor de ingeniero, que no era otra cosa, porque Perón tomaba muchas cosas del antiguo conservadurismo en el sentido de la movilidad social. Y tú me vas a acordar, y vos lo recordarás, que un viejo antiperonista, pero que supo deponer, que era el candidato a vicepresidente de la fórmula de Cámpora Solano Lima, don Vicente Solano Lima, le dijeron: pero dígame, don Vicente, usted a la vejez viruela se hizo peronista. Dice: yo jamás fui peronista. El general siempre fue conservador. Cuidado, que detrás de su humorada había un dejo de verdad.
Claro.
Pero resulta que estos tipos tampoco eran conservadores, porque conservador tiene un atajo, tiene un apego a la tierra. Estos son los padres de los que la guita que sacan de acá la mandan afuera y, como dijo un gran humorista argentino, detestan el país del que se creen dueños.
Claro, claro.
No, bueno, justamente aceptarlo. En lo que decís, el chiste, la humorada, por eso Freud dijo lo que dijo. Hay una verdad en relación a eso.
El chiste
y
la relación con el inconsciente.
Clarísima, pero luego, clarísimamente.
A todo esto se conmemora justamente hoy, es el día de San Freud.
Sí, y otra cosa.
A la memoria de Mario Bunge, que lo hizo miércoles.
Sí, y también hoy es el día de los empleados de comercio, así que vamos a felicitarlos. Y otro tema también. La UTN hoy es la Universidad Tecnológica Nacional.
Exacto.
Tiene 30 sedes. es la que más sedes tiene a lo largo y a lo ancho del territorio argentino.
Fue creada durante el peronismo.
Fue creada, por eso la Universidad Obrera. Ahora, Daniel, te quiero preguntar, porque vos estabas hablando de peronismo, y también Pepe, ¿qué es ser peronista, Daniel?
Ah, bueno.
Yo creo que es algo que no se siente solamente en el corazón, sino que se siente en las entrañas. Lo llevas dentro tuyo, incorporado, cuando pensás en el pobre sin pensar en pobre. El peronismo piensa en los pobres, pero no piensa en pobre.
Qué bien.
Todas las obras que se hicieron durante el peronismo lo demuestran. Hay muchas obras, como hospitales, escuelas, universidades, que se hicieron con iguales materiales con que se hacían todas las otras escuelas, universidades y hospitales privados. Incluso hoy en día están los hospitales, los tres hospitales que construyó el General Valle, el Evita, el Eva Perón y el General Perón.
Exacto.
Fueron hechos con los mejores mármoles, los mejores pisos, los mejores instrumentales, los complejos que se están ahora volviendo a utilizar y se están remodelando, el complejo de Chapalmalal, el complejo de Córdoba, en Embalse, todas las obras que hizo el peronismo, con alguien que también fue dejado de lado, porque todos llaman Ezeiza, pero en realidad el ministro Pistarini fue el ministro que más obras construyó durante durante todo su ministerio. Y está el gorilismo que han impuesto a Ezeiza llamarle Ezeiza. Cuando uno viaja a Francia, baja en Charles de Gaulle. Cuando venís a la Argentina, bajás en el ministro Pistarini.
Pistarini. Es más, en este barrio, que yo integro, yo vivo dos cuadras de acá, los antiperonistas se calientan el culo con la calefacción que les llega gracias a la energía de un gasoducto que se hizo con ingeniería argentina, por un gran ingeniero argentino, con materiales argentinos, en la época de Perón, que era el que iba desde la Patagonia hasta acá, y que fue el más grande del mundo, hasta que después fue superado por esas obras maragónicas que hacía la Unión Soviética. Pero haber continuado todo lo que era la obra de infraestructura del peronismo, bueno, otro sería la Argentina en este momento. Pero eso después fue posteriormente desmantelado, inclusive las obras que había hecho el conservadurismo, y fue hecho por un gobierno, entre comillas, peronista. Es decir, gracias al hijo de la gran puta de Menem, y me quedo corto, en la puteada, se levantaron todas las vías férreas de tal manera de dejar al país descomunicado, desguarnecido, y cortándole lo que era su servicio, estoy haciendo una metáfora, ¿no?, nervioso central.
Totalmente de acuerdo.
Si estamos en este momento un país completamente fragmentado, el octavo país en extensión territorial del mundo. Bien. Que lo que necesita es infraestructura.
En relación a todo esto, justamente en el último discurso, Cristina Fernández de Kirchner, en relación a esto, dijo: la sociedad no se derechizó, siempre la derecha existió. Y dijo: el querer estar bien no es de derecha ni de izquierda.
Claro.
¿Qué opinas?
Es así, no es ni de derecha ni de izquierda.
Como el peronismo.
Claro.
Puede haber una derecha dentro del peronismo. Yo siempre pongo una foto que está Perón en el restaurante, ¿no? Y al lado está mi viejo y está Castiñera Dios, nacionalismo católico. Y atrás, sonriendo, están Ortega, Peña y Duhalde.
Claro.
Bueno, ese es el peronismo.
Claro.
Que tiene una rama izquierda y una rama derecha, pero es otra cuestión.
Bien.
Claro, es sumamente complejo entender el peronismo, y es un galimatías para los europeos, no para todos.
Sí, es verdad.
Pero Perón lo tenía bien claro, porque ahí en Nino, cuando llama a todos los partidos a integrar el frente, al único que no llama es el partido de Manrique, que se había camaleonizado en la democracia después de ser
Partido Federal, creo que se llama.
Claro, partido. ¿Cómo puede ser que haya llegado a ser ministro de Bienestar Social, titular del Partido Federal, que se haya hecho titular en la democracia habiendo sido la mano derecha del general Aramburu en el 56, habiendo sido él el que con mentiras hizo que Valles entregara para fusilarlo? Y toda esta gente,
el partido se tendría que haber llamado, como el título de un libro tuyo, El Presidente Duerme.
Bueno, en relación a eso,
esa fue su frase.
Exacto, en relación a eso, aguárdenme, porque yo, antes de ingresar aquí al estudio, te hice un chascarrillo, una humorada que tiene que ver con San Freud, justamente, si lo habías escrito El Presidente Duerme para la actualidad o lo habías escrito para el allá y entonces. Contame un poco cómo nace El Presidente Duerme.
Bueno, Ese libro lo empecé a escribir. Yo estaba trabajando en lo que entonces era la Secretaría de Derechos Humanos, ya por el año 1994, ad honorem. Presidía la comisión de los familiares de los hechos represivos en el 56 y estaba como asesor en la CODRE, la Comisión de los Detenidos de la Resistencia Peronista. Cuando sube el gobierno de De la Rúa con la Alianza, va Diana Conti a la Secretaría de Derechos Humanos, que se había autoproclamado peronista. Diana Conti tiene una enorme trayectoria en Vicente López, ella y su familia, que habían pertenecido al Partido Comunista, sí. Pero bueno, terminó siendo del Partido Peronista. A las únicas dos comisiones que echó y que eran ad honorem, diciendo que no hacían falta más tantas comisiones, fueron a las dos que te acabo de mencionar.
Ah, re peronista.
Sí, y sacó una el busto de Evita de la entrada a la Secretaría de Derechos Humanos, lo hizo sacar. En aquella época dije, bueno, yo escribía en una revista que se llamaba Que se lea, que era de la Secretaría de Derechos Humanos. Y dije, bueno, ahora que no escribo más en la revista, me voy a dedicar a escribir libros. Y así empecé en el año 1990 y pico con mi primer libro, que es este, que El Presidente Duerme. Se llamó en aquella época, Fusilados en junio de 1956, La generación de una causa.
Claro.
Yo fui muy amigo, y lo quería entrañablemente, de Horacio Guaraní. Y él, además de escribir canciones, bueno, era también escribía sobre estos temas. Tiene varios libros escritos. Y se lo mando. Guara le decía a mi papá, a mí me decía el hijo del cojonudo. Y yo lo quería mucho. Y bueno, Guara lo leyó el libro y me llamó a los días después de que lo leyó y me dice: mira, el libro está muy bien, pero con el título que le pusiste no lo va a leer nadie. Dice, tenés que hacer una cosa, tomar el título del poema que escribió Govelo cuando estaba preso en el 56, antes de pasarse del lado del dictador Videla, estuvo preso, claro, en el 56, y que se llama El Presidente Duerme, porque si le pones El Presidente Duerme en este tiempo en que preside De la Rúa, sí, se van a creer que la biografía de la Rúa, ¿viste?, y que lo van a comprar más fácil.
Está reactualizado, está muy actualizado. Ahora te digo algo.
Que tenía Horacio Guaraní.
Y te iba a decir algo. Eso justamente. Era una persona que aparte creó cantidad de títulos en todos sus temas musicales y tenía esa picardía, como
en
vos
su
decís,
casa, pero... en su casa. Que era, tenía la casa donde vivía ahí en Villa Urquiza,
sí,
la casa donde vivía, y al lado uno que se llamaba el Templo del Vino, le decían,
sí,
que era una casa que había volteado todas las paredes interiores, y tenía en la entrada un pequeño estudio,
sí,
un poco más grande que donde estamos ahora, donde él se conectaba por radio, por teléfono, entonces con las radios, y pasaba música y todo. Yo lo conocí allí a Guara. Y en ese Templo del Vino tenía la rama del árbol que le salvó la vida, porque la dictadura, la última dictadura, atentaba contra Horacio Guaraní, como decía él: pobres, son tan débiles que un cantor con la guitarrita los asusta. Y lo estaban esperando en la esquina cuando entró a la casa y le tiraron una bomba.
Sí.
Pero la bomba, cuando venía, pegó en la rama de un árbol,
sí, rebotó,
y se fue para la calle,
sí,
y explotó. Entonces él cortó la rama del árbol y la tenía dentro del Templo del Vino, como agradeciéndole, claro, que le salvó la vida, ¿no?
Como el mejor, sí, obsequio y presente.
El tanque de agua lo tuve que cambiar varias veces porque no era agua, lo llenaba de vino. Entonces la gente iba, eso le pasa a un amigo mío, ¿no? Va al baño y aprieta el botón, antes le decían tirar la cadena, y de repente ve todo rojo. Y el tipo dice: pinché un riñón. Es al final, estoy orinando sangre. ¡Ay, Dios mío! Cuando se va a lavar las manos, ve que es sangre también, hasta que se la huele. No,
era vino.
El tanque de agua estaba lleno de vino. Son cosas que hacía Horacio, verdaderamente.
Es único. ¿No? Continuamos con El Presidente Duerme.
Bueno, así nació El Presidente Duerme. El Presidente Duerme cuenta, capítulo por capítulo, todos los lugares donde fueron asesinados los 31 compañeros que cayeron. Porque... a ver, hablemos de asesinados, porque esto también es otra maniobra intelectual de la oposición, ¿no? De estos gorilas, porque hablan de fusilamientos. Decir fusilamiento suena en algunas cabezas como algo legal. como que vos hiciste algo y te ordenaron fusilar, como estuviste en contra de, bueno, se ordenaron los fusilamientos. No, acá no hubo ninguna, salvo dos personas que fueron Abadie y
salvo con juicios
en la Plata, Cogorno y Abadie tuvieron un decreto ordenando fusilamiento. Eso fue un fusilamiento porque fue ordenado por un decreto, se hicieron responsables. Los otros compañeros, todos fueron asesinados porque en realidad se simuló ponerles un pelotón en adelante a algunos. Bien. A otros los mataron por la espalda. Sí. Y los asesinaron, no fueron fusilamientos. Pero también, otro error de Operación Masacre. Habla de los fusilamientos de José León Suárez.
No fueron matanzas.
A 12 tipos que vos haces bajar en un basural a las 3 de la madrugada, en una noche de invierno, el año 56, donde se hacía escarcha en el agua de los cordones en invierno, y los haces correr en desbande, y les tirás por la espalda cuando van corriendo.
Eso es asesinato.
Eso es un fusilamiento. No. Por eso ahora, gracias a Evita Morales, que la quiero nombrar, y a la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de San Martín, se está llevando a cabo un juicio declarando para declarar los asesinatos del basural de José León Suárez como delito de lesa humanidad. Y ya fuimos a declarar todos en el juicio. El único que no fue a declarar fue Juan Carlos Libraga, el famoso fusilado que vive, que hablamos hace un rato.
Sí.
Que el gobierno lo había traído Néstor para un 9 de junio y lo trajo Cristina ahora al Senado también un 9 de junio el año pasado.
Sí.
Y faltando pocos días para que su declaración tan importante, porque él estuvo, como acabo de contar, en ese lugar, no declaró, se volvió a su país de residencia, que es los Estados Unidos de América, en California, en Las Vegas, que es donde vive él desde el año 58, gracias a que el presidente Frondizi, con un abogado frondicista, le consiguieron la visa, el pasaporte y el gasto para que se pudiera ir a Estados Unidos. Cada vez que viene el famoso fusilado que vive Libraga a la Argentina, hay que pagarle el viaje de ida y vuelta, la estadía, y si le quieren hacer algún reportaje para que pueda contar su historia, no hace reportaje por radio ni por tele, ni por video.
Sí.
Lo tenés que traer para que haga el reportaje. Santos Biasati tuvo esta triste experiencia cuando lo quiso entrevistarme y lo ha contado en público, ¿no? Es una pena porque es hora de que Libraga también diga que él no vio, que él decía que ninguno de los 12 que estaban reunidos en esa casa sabía nada. El único que no sabía nada era él.
Bueno, Daniel, ¿por qué se oculta tanto lo que aconteció en el 55 y en el 56?
Yo creo que lo ocultan porque los militares nunca se atrevieron a reconocer que mataron a sus camaradas. Y además, la dictadura cívico-militar genocida, que nació con Aramburu y Rojas en nuestra Argentina contemporánea, no quiso tampoco reconocer, ni hubo derecho a reconocer. Se presenta un general, el general Solari, se presenta al Congreso de la Nación, a la Cámara de Diputados, con dos proyectos. Un proyecto que pedía investigar el golpe del 55 y otro proyecto que pedía investigar a todos los culpables de los asesinatos en el 56. Sí. Los dos proyectos fueron archivados en ese momento en la Cámara de Diputados. Fue cuando retornó la democracia.
Sí.
Y luego fueron enviados a que lo determine la Junta Militar. Por supuesto, nunca más se hizo nada, ¿no? Fue el único intento, no había...
Daniel, ¿y Néstor no trató de darle luz? ¿Néstor Kirchner también?
Sí, Néstor Kirchner le dio luz. Néstor Kirchner lo incorporó. Pero es algo que parece estar como adormecido en la memoria popular. Porque yo veo el 24
y
de
no
marzo...
Y no hay espacios que se comuniquen. No hay espacios de comunicación.
Además,
en lugar de dar voz, quieren que se queden sin voz.
Sí, es como que se va. Fueron bandera en los 70.
Exacto.
Fueron bandera en los 70, porque hasta las canciones, ¿no?
Sí.
Lo nombraban. Fueron la bandera que se levantó en los 70 para, como símbolo de la represión. Pero después de que fue tan... Yo calculo que la enorme cantidad de los asesinados y desaparecidos durante la última dictadura, por ser tan abrumadora la cantidad, fue como apagando el recuerdo de los 31 compañeros que cayeron en el 56. Pero esto es olvidar las banderas.
Obvio.
Porque no se pueden olvidar las banderas.
Obvio.
Porque hay una enorme distancia entre la palabra decepción, como pueden sentir algunos, y la palabra deserción.
Claro.
Que no es lo mismo estar decepcionado que desertar. Cuando se bajan las banderas, no es para guardarlas, es para enrollarlas hasta el próximo momento.
¿Qué es lo que te emociona tanto, Daniel?
Y a mí me emociona que siempre los pueblos vuelven. Siempre los pueblos vuelven a tener revancha. Yo lamentablemente veo que estamos lejos de poder tener esa revancha. A mí, yo le pido a los compañeros, a los que no están de acuerdo conmigo, respetuosamente la opinión, pero estamos en un momento muy difícil, una encrucijada muy difícil, donde tenemos tres candidatos que van a ir en octubre: un psicótico, una que vive permanentemente del odio, que pasó por todos los partidos políticos existentes, desde Montoneros hasta nuestra época. Y tenemos un candidato que en realidad fue puesto a dedo. Yo siento como que la base no fue tenida en cuenta para poner a este candidato. El único motivo por el cual yo lo voy a votar es para que no gane el psicótico ni la que odia.
Claro, el menos peor.
Pero... Es como que no nos podemos olvidar que cuando Néstor ganó, este hombre era opositor, que cuando era diputado levantó la mano a todo lo que hizo, a todos los proyectos que mandó Macri, que creó una intendencia mientras fue intendente de Tigre, donde los terrenos se hicieron a costa del erario público, valían un dólar la hectárea, y después que terminó de arreglar que no se inundara nada más y todo a costa del erario público, se valía 10.000 pesos la hectárea, y se vendieron a todos los complejos, sí, de barrios privados a un peso la hectárea antes de que se hiciera todo, sí, todo lo que se hizo. Y el enorme control de seguridad que hay, que salva muchas vidas, y se hizo justamente para proteger esa inversión, ¿no? Donde viven gente que ha llevado el dinero, sí, afuera, y que ni siquiera quiero ahondarme más en el tema.
Está
ese
bien.
¿No? Pero este es el candidato a presidente que tenemos, pero yo creo que es la única alternativa que tenemos. Yo estoy dolorido porque tengo mi hija menor, y lo tengo que decir con toda sinceridad, que en marzo se va a ir a vivir a Málaga. Y yo no le puedo decir a mi hija, no te vayas hoy. No le puedo decir. Porque si tenemos la suerte de que gane este candidato, y tenemos la suerte de que se encauce, y lo tenemos controlado, no como el que se va a ir, por favor, peor gobierno no he visto, sí, en mi vida. Si vamos a necesitar por lo menos 10 años para salir de esto, esta herencia que nos han dejado, que tanto nos ha hundido cada vez más, porque ahora todos hablan de la inflación, ya se olvidan de la enorme deuda que contrajo a días de irse del gobierno, el gobierno del domador de reposeras, como le llamo yo a don Mauricio, que ahora está repudiado dentro de su propio partido.
Pero aparte han retornado difuntos que creíamos tres veces entrar. Es decir, yo te voy a ver por televisión en este momento, voy a poner los dos más conocidos, que son Melconian y Cavallo, pero es toda la Fundación Mediterránea, claro, nuevamente. Aparte, Cavallo es el tipo que desarticuló, lo estuvimos hablando con el presidente de Tandanor el otro día, la fábrica de submarinos que teníamos, el proyecto Cóndor, todo siguiendo directrices de la embajada norteamericana, en esto, la época de Totman,
Miguel Tudino.
Y... sí, el presidente de Tandanor. Y después el señor Melconian, que es un tipo que le hizo juicio a su propio país con los fondos buitres.
Claro.
Y ahora aparece llorando: ay, tengo las bolas por el piso, los huevos al plato. No sé, una experiencia, una expresión así chabacana. Los pibes que se van del país, claro, vos no te vas del país, vos mandás la guita afuera. Y estos tipos siguen acá, claro, ¿no? Y siguen siendo...
bueno, sí, pero hay dos llantos,
no me olvido,
distintos.
Que este candidato, que yo también lo voy a votar.
Uno es el llanto, Pepe, quiero rescatarlo nada más, de Melconian. Fíjate que se notó una cierta ficción al respecto. Y el dolor que se le cortaba, acá se nota la diferencia. Recién, la garganta vino desde las entrañas, lo que le pasó a Daniel. Fíjate bueno, la diferencia entre un discurso y el otro. Uno que realmente tiene la emocionalidad y el otro que está creado. Ahí se percibe.
Claro, continúa, Pepe. Ya conocemos justamente quién es Melconi y toda esta gente. No vienen con nada absolutamente nuevo. Fíjate vos que el candidato que tiene el psicótico para el Banco Central es nada menos que Ocampo en Llorena y bueno, toda una ristra de apellidos así.
Sí, Eduardo Ocampo.
Que ya lo conocemos. O sea, no hay absolutamente nada nuevo. Y el propio Massa, yo no me olvido, que apenas asume Macri, lo acompaña a Davos. Y después están las fotos en la embajada norteamericana. Es decir, bueno, yo quiero creer que él va a tomar medidas impulsadas o presionadas por la opinión popular, pero no van a ser muy... Bueno, no es un, es un panorama turbio verdaderamente que yo veo, y borrascoso. Y borrascoso, ¿no? Uh-huh. Ahora, el peligro que yo lo hablaba el otro día, ayer tuve justamente una entrevista de Santa Fe Capital, que me están con el asunto de la guerra civil. No. Guerra civil no va a haber porque parece que se necesitan dos bandos y en la Argentina no hay dos bandos, hay bandas. Se lo van a repetir entre ellos. Y acá nos dijo la compañera Leticia Manauta, UPCN, me dijo, la cuestión es lo siguiente, adormecer al pueblo a través de la falopa, co-gobernar con el narcotráfico, que es lo que pasa en Santa Fe, y ya no tenemos las joyas de la abuela, pero sí tenemos reservorios que una mujer con uniforme norteamericano, la comandante, dijo, bueno señores, si estamos acá, ustedes que son el basural del mundo, son un burdel de negros, específicamente por el litio, Vaca Muerta y el agua que vendría a ser el acuífero Guaraní. Atlántico Sur, olvídense, Antártida, pero por favor, bueno, es justamente la disgregación nacional, ¿no?
Te hago una pregunta, nacional. Daniel, ¿por qué escribiste biografías sobre Jamini y Biaites? ¿Por qué elegiste ellos?
Vamos a empezar por el de más atrás.
Me interesa el de Biaites. ¿Por qué elegiste la figura de Biaites?
Juan Hipólito Biaites. Juan Hipólito Biaites fue una de las tres patas fundamentales de la Revolución de Mayo. Sí. Rodríguez Peña, que era el que tenía la plata. De hecho, la famosa jabonería de la que todos hablan de Biaites era la propiedad de Rodríguez Peña. Lo que tenía Biaites era la licencia para hacer jabón perfumado en esa jabonería. Castelli y Biaites. Moreno se une ya después en tiene muy poca actuación Moreno después en 1810. Importante actuación, pero muy poca. Juan Hipólito Biaites lo levanto, para mí es el primer periodista de la Argentina de Río de la Plata. No Moreno fue director de la Gaceta del Cabildo, el diario que editaba el Cabildo, pero Juan Hipólito Biaites, apadrinado por Manuel Belgrano, escribía ya desde muchos años antes el famoso periódico que editaba en la Casa de los Niños Expósitos. Sí. Editaba, escribía y sacaba artículos, que era la Gaceta de Industria, Comercio y Agricultura. Sí. De hecho, el monumento que hay a Biaites, también muy poco conocido en Barracas, sí. A los pies de él, que está sentado en lo alto del monumento en una silla como pensando, abajo están todos los símbolos que lo representan. La agricultura, porque él tenía un proyecto de agricultura que fue antes incluso que los Sin Tierra de Brasil, fue antes que el grito de Zapata, la tierra de los que trabaja. Biaites tenía un proyecto, para hacerte la corta, que presentó, que les decía a los grandes terratenientes, no sé cuál es la alegría que tienen ustedes en pasar con vuestros carruajes y ver esas grandes extensiones de tierra que improductiva. Él proponía entregar a una familia con dos hijos una cantidad de hectárea, que produjeran y cultivaran esa tierra. De esa tierra tenía que sacar todo lo que necesitaran para vivir. Sí. Y el resto se lo tenían que pasar al Estado, para que el Estado comenzara a exportar a Europa y tener esos ingresos a través de la agricultura, como hacían los países europeos con sus productos. Cuando esa familia tenía más de dos hijos, se le daba otra porción más grande de hectárea, y a esa que habían ocupado ellos venía una nueva con dos hijos. Y así proponía que toda la tierra fuera entregada para ser cultivada.
Qué bien.
Además presentó un proyecto de constitución con Belgrano en la Asamblea del año 13, que ni siquiera se animó a tratar una constitución en la Asamblea del año 13. sí. la asamblea. Fue al estilo francés, acompañó la expedición al interior que ordena la Junta en 1810, donde después sigue hasta el Alto Perú. Él fue como miembro civil en observador de la Junta. Fue vilipendiado, fue mandado al exilio, en aquel entonces San Fernando, el exilio, acusándolo de haberse quedado con dinero. Cuando lo van a inspeccionar en su casa, lo único que tenía era libros, una cantidad de libros que en mi libro digo hasta los nombres, más de 200 ejemplares en todos los idiomas, y muere de una terrible hemorragia gástrica que tenía. Su hijo, que en base a lo que sufría su padre se había hecho médico, va a la guerra del Brasil, y nunca más nadie supo nada de qué pasó con el hijo de Viete, y a él lo entierran en el destierro en San Fernando cuando muere, y nadie más sabe dónde está. Yo me estuve yendo a lo que es la actual vieja catedral de San Fernando, que no es tan vieja porque ya reemplazó a la catedral donde lo enterraron a Viete, y podemos estar más o menos diciendo que Vieites estaría en estos momentos bajo el subsuelo de lo que es el bingo de San Fernando.
Qué fuerte. Y pero qué imagen.
Fue echado al olvido. Todos hablan, fue hasta bautizado un neuropsiquiátrico con su nombre.
Terrible.
Le decían, portate bien o te mando al Vieites.
Sí. Daniel, antes de irnos, porque nos quedan 3 minutos nada más y el programa voló, da para cantidad de episodios con Daniel, realmente un lujazo. Daniel, el último, la lealtad. Contame un poco.
Te lo hago muy corto. Sí. Lealtad es la historia contada por los suboficiales como si fuera el backstage de la propia historia contado por lo que la hicieron.
Qué bien.
O sea, ahí cuenta. Arranco con Marcelino Sánchez, que impide el golpe de Estado que intenta dar el Benjamín Menéndez en el 51, y se le muere en sus brazos el cabo Fariña, el primer muerto que tiene los suboficiales. Y ahí sigo con el ejército, los suboficiales de Valle, con los suboficiales que escalaron el Aconcagua para poner los bustos de Perón y Evita, con los suboficiales de la resistencia peronista, y termino con el último capítulo, con quien fue como un padre para mí, que fue el sargento Porfirio Calderón, sargento tanquista, que integró hasta en la última época la custodia personal del general Perón cuando estaba en Gaspar Campos.
Daniel, ¿cómo podemos adquirir tus libros?
Mis libros, el de María Remedios del Valle también, que nos olvidamos de nombrarla, la capitana del ejército, madre de la patria, tantos años escondida bajo la alfombra, lo pueden conseguir en el Cabildo de Buenos Aires, lo pueden conseguir en el Instituto Juan Manuel de Rosas, y también lo pueden conseguir en Mercado Libre, que lo manda a todos los puntos del país que lo quieran comprar.
Buenísimo, buenísimo.
Y cualquiera de mis libros también.
Cualquiera de tus libros desde ese punto. ¿Hoy qué tenés? Sé que a las 17
tenés. Las 17 en el Consejo Deliberante de Vicente López, un homenaje a la Casa de África, y voy a hablar específicamente de la Madre de la Patria, de la capitana del ejército, María Remedios del Valle, afrodescendiente, mujer, sometida a esclavitud y patriota, que peleó desde la segunda invasión inglesa hasta la declaración de la independencia de 1816, encabezando los ejércitos patrios, junto con los afrodescendientes africanos y afroargentinos, que integraron el 70% de los ejércitos patrios, algunos bajo la promesa de libertad que después no se les cumplió. Y otros, como María Remedios, porque añoraban esa palabra, libertad, tras haber sido traídos desde el África como si fueran objetos y rematados en nuestro territorio, ¿no?
A la cual nos referimos, y al libro de Daniel, en nuestro último programa el viernes, otro programa radial, ¿no?
El segmento Los Olvidados, 1230.
El segmento Los Olvidados es un programa que tenemos los viernes.
12 millones de afro fueron traídos al territorio americano con la esclavitud, con los que sometían a esclavitud. Esta es otra cosa, no hay que hablar de esclavitud, porque las personas no nacen esclavas, son sometidas a esclavitud. Hablar de esclavos es reconocer a los esclavistas.
Exacto. Muy bien.
Así que bueno, María Remedios fue afrodescendiente y patriota. Por lo tanto, les corresponde pedir perdón a todos los afrodescendientes y afroargentinos por todo lo que se les ha negado en la patria, y darle las gracias por todo lo que han peleado por nuestra independencia.
Bien, y yo voy a decir lo siguiente, ya sea para Daniel, ya sea para Pepe, pero específicamente para nuestro invitado del día de la fecha, Adrián Bron, por favor. Gracias, Daniel Brión. Muchísimas gracias por haber estado en este programa. Algo fantástico realmente. Un canto al alma, a la investigación, a la historia y a algo que se hace, que es la vida. Mi vida, vamos a despedirnos hasta el día viernes, 12:30, con Los Olvidados, segmento radial. En la semana se graba el programa televisivo Los Olvidados, que ingresan a YouTube y se suscriben. Y el próximo lunes, El Valor de las Palabras, obviamente de 14 a 15, con José Luis Pepe Muñoz Aspiri e invitados de lujo como hoy tuvimos a Daniel Brión. Nos encontramos el lunes entonces, y todas las versiones de Los Olvidados haciendo, Pepe, ¿el valor de qué?
El valor de las palabras.
Obviamente. Chao, gracias, los amamos.